Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Bienvenidos a Mesa Blue. Hay una generación entera de jóvenes que son entre niños y adolescentes y que sin duda son parte del futuro, pues, de Colombia y del mundo entero, que nacieron ya bajo el concepto de tecnología. Es una generación entera de digitales que nacieron con un celular en la mano, que nacieron viendo televisión de una manera distinta, comunicándose de una manera distinta, porque nosotros, pues, más o menos estamos ahí, como la nuestra es como una generación medio aprendiendo, luego viene otra que todavía tiene un poquito de digital, un poco no, pero la verdad es que estos que se llaman los centennials, pues son jóvenes que nacieron con un computador en la mano, con la China aquí al lado, con el mundo convertido en nada, muy chiquitico, con unas ambiciones distintas, con unos proyectos de educación distintos. Bueno, vamos a tratar de comprender en el programa de hoy qué son los centennials, en qué se diferencian de los millennials, en qué se diferencian de la generación X, Y, de los baby boomers, de todo esto que los sociólogos tratan de comprender profundamente, pues porque ese es el futuro del planeta, en manos de ellos, de los centennials, de los que vienen, seguramente los que debe haber otro nombre para los que vienen detrás de ellos, pues está el futuro de la humanidad. Carlos Alberto Rodríguez es psicólogo, es director de la organización Creer Group, que trabaja en esto, en el diseño de estrategias para el sector educativo. Bienvenido, Carlos Alberto.
Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, que apoyar el tema, que es bien interesante.
Y sobre todo para entenderlo.
Claro, por supuesto. Muchas gracias.
Fernanda González es centenaria. ¿Cuántos años tiene, Fernanda?
15 ya.
15 y parece grandísima.
Ah, sí.
¿Y usted siempre ha tenido un celular?
Claro, yo creo que los centennials, como ya lo has mencionado, somos una generación que nace prácticamente con las herramientas tecnológicas todos los días, como parte de nuestras vidas, ¿no? Podría decir en experiencia propia que veo incluso a los bebés y que me cuentan, pues, que ya tocan las pantallas de la televisión como pensando que es touch, ¿no?
¿Si alguna vez se ha leído un libro en papel?
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, ¿y un periódico?
Claro, claro que sí.
Papel.
Aunque, por supuesto, pues en la actualidad tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos lo facilitan y, bueno, que lo hacen mucho más fácil mediante cualquier medio electrónico, ¿no? Y aunque sí, bueno, yo en lo particular sigo teniendo como esta cultura un poco del papel y demás, estoy consciente de que es muy práctico y de que hay nuevas tecnologías que están innovando, pues, como estas que tú mencionas, y que, pues, son increíbles, ¿no? Porque lo tenemos al alcance de la mano, con un clic en el celular.
¿De dónde sale eso de ver el periódico? Lo del periódico es algo que me llamó un montón la atención, pues porque obviamente soy periodista, porque obviamente ando con un montón de periódicos en la cartera siempre, pero cada vez me siento más extraña frente a la gente que viene. ¿De dónde sale lo del periódico en papel? ¿En tu casa tu papá y tu mamá leen con periódico?
Claro, yo creo que esto es más que nada algo cultural. Desafortunadamente, bueno, yo soy mexicana y en México se podría decir que el acceder a un periódico como tal o a la lectura en general es algo que no se da, ¿sabes? Es algo que simplemente lo vemos como ajeno, como que aburrido. Sin embargo, en mi caso particular, en mi hogar, y como lo suele ser también con muchas chicas y chicos, yo fui educada bajo este modelo como de la lectura, de que siempre tuve libros cerca de mí, siempre tuve periódicos cerca de mí, crecí con ellos.
¿Qué hacen tu papá y tu mamá?
Este gusto. Mi mamá es maestra, bueno, se acaba de pensionar para acompañarme a los viajes y todo esto, y mi papá, pues, tiene una pequeña empresa de adornos de resina, y claro que, bueno, creo que tienen como esa cultura también que, por supuesto, me transmitieron y me inculcaron desde pequeña, ¿no? De la lectura y de la...
Claro,
de
una
la
mamá maestra, pues eso marca una diferencia con un montón de cosas.
Claro.
¿Y tú eres youtuber?
No, yo soy escritora y conferencista, promotora de los derechos humanos. Actualmente tengo 3 libros escritos y publicados.
Sí.
Y bueno, hoy vengo acá con todo lo de la serie, más seguro que ya les contaremos adelante.
¿Y comenzaste a escribir a los cuántos años?
Mi primer libro, que se llama Azul o Rosa, lo publiqué cuando tenía 8 años.
¿8 años?
Sí.
¿Y quién te motivó? Pero a los 8 años uno apenas sabe escribir.
Ay, no, para nada. Yo creo, hay algo que casi no mencionó y que la verdad es que no me gusta victimizarme y por ello no voy a entrar a detalles, pero a partir de un suceso de violencia en el que yo tuve que vivir, por el que tuve que pasar, creo que comencé a ver la manera en la que yo le podía devolver de manera positiva como ese daño a la sociedad, como revertirlo en lugar de hacer el daño. No sé si me estoy dando a entender bien. El caso es que comencé a ver cuáles eran las injusticias a mi alrededor y cómo es que podía como transmitir ese mensaje a la sociedad. Y bueno, mi libro es acerca de la equidad de género. Es decir, me di cuenta de que la desigualdad en mi casa, en la tele, en mi escuela y en la sociedad en general...
¿A los 8 años?
Era un tema que nos estaba afectando, que me estaba afectando cuando quería jugar fútbol en mi escuela, que me estaba afectando cuando veía la televisión y veía que las mujeres no participábamos. y que en general pues veía que debía de trabajar en ello. Entonces combiné como este gusto por la lectura que ya anteriormente estaba mencionando que tenía, y este gusto como por la equidad de género y por investigar un poco más acerca del
tema. ¿Pero quién te habló de equidad de género tan chiquitica?
Pues la verdad es que sucedió muy curioso, porque yo comencé a investigar, ahora sí que por mi cuenta, acerca del tema, y es que cuando estaba poniendo todas las injusticias, coincidían en que eran estereotipos de género, en que eran, bueno, una frase muy sonada, micromachismos, ¿no? Y entonces como que hice toda esta recopilación de anécdotas y me di cuenta de que no era simplemente una injusticia, de que no era nada más una serie de situaciones, sino que tenían un nombre y que era desigualdad de género, y de que así como yo lo estaba viviendo en los ámbitos en los que yo me desarrollaba, también lo estaba viviendo en la política, también lo estaba viviendo en todas partes en donde, bueno.
Y además México, pues Colombia también, pero la mexicana es una sociedad bien machista.
Claro, sí, sí, ¿no? Sí. Y es algo cultural, es algo de estereotipos culturales con los que crecemos, que normalizamos, y es muy triste, realmente es muy triste.
Pero fíjese, Carlos Alberto, tiene 15 años.
Claro, por supuesto.
Pues casi son. Sí. Y tiene que pegarse a Víctor y tres libros, pero así son, digamos, lo que encuentra uno con estos adolescentes, porque ya es un adolescente, 15 años es eso, que les pasan un montón de cosas por la cabeza, son súper contestatarios, ¿no? Le contestan a uno, le dicen, todo el tiempo lo están poniendo a pensar. Yo tengo una hija que no, pues es esa generación, es muy chiquitica, y en un momento me toca decirle, ay, no, porque sí, punto, mi amor, porque sí, y ya. Pero
claro,
es eso.
Están en un momento ideal, digamos que el acceso a la información, a la tecnología, digamos que la posibilidad de conectarse, la visión de mundo que tienen, pues es, evidentemente va a garantizar y posibilitar que ellos tengan mayor facilidad para poder comunicar proyectos como este. Digamos que es bellísimo escuchar su historia y ver cómo la transforma a una oportunidad de vida. Entonces me parece que digamos que los centennials tienen hoy esa gran, digamos, connotación. Y se suma algo, y es que tiene una característica, es que sí o sí quieren triunfar, quieren ser exitosos.
¿Qué es el éxito para los centennials? ¿Es la plata? ¿Es el poder? ¿Es la cantidad de likes que puedan tener en las redes sociales? ¿Es ser mamá y papá?
Yo creo que ese último de pronto estaría un poquito a discusión para los centennials, porque pues, digamos que no superan los 18 años el tema de ser papá o mamá, digamos, no es una prioridad. Pero, a diferencia de las otras generaciones, el tema del dinero no es su prioridad, está el poder primero. Porque ellos reconocen que si hay poder, hay fama, y eso es consecuencia de, digamos, de, o lo que va a traer como consecuencia
del
dinero.
¿Pero el poder lo ven como poder político, acceder poder a cargos de poder, o poder de qué?
Poder influenciar sobre en el campo demás que domina. Entonces, para ellos es fundamental. Digamos que los millennials recibieron de sus papás una, digamos, como una premisa, y es estudiar lo que te haga feliz, pero es importante formarse, profesionalizarse, acceder a oportunidades. Digamos que esa era una afirmación que ellos le transmitieron a sus hijos.
¿Estudian?
Los millennials sí, pero muchos no lo que querían.
¿Los millennials?
Sí, claro. Los centennials hoy, ¿qué hicieron? Ellos se dieron cuenta de esa realidad y son más prácticos. Oiga, ¿para qué me voy a desgastar 5 años estudiando, otros 3, de repente haciendo un posgrado, si yo necesito avanzar mucho más rápido? Ellos entonces optan por, digamos, ser autodidactas, por buscar información, por acceder a medios, digamos, que les permitan decantar esa información y que sea mucha más práctica y cercana.
O sea, poca academia.
Es un poco la tendencia, y ese es el lado, digamos, que hay que analizar, porque hay mucha deserción, digamos, en la vida universitaria. Entonces, para ellos es mucho más efectivo ser prácticos en el tema del acceso a la información, y que sea también, digamos, que les sirva. Entonces, la academia tiene algo, y es que también tiene unas áreas que de repente no pueden ser de mayor atracción para el estudiante. Esa es como, digamos, una de las características, ¿no? Pero para ellos lo más importante es el éxito, y claro.
El éxito que tiene que ver con el poder influenciar.
Claro, sí, y el éxito.
O sea, ¿no quieren ser matemáticos, periodistas quieren ser?
Posiblemente, pero desde esa área quieren ser exitosos. Es decir, digamos que básicamente desde su nacimiento, todo el tema de la información les ha ayudado a pensar también incluso que su ser es una marca. Ese es un tema, digamos
que ellos son un producto.
Es una marca personal, personal.
Que es un poco lo que aprendimos acá con la Lienda. ¿La Lienda tiene cuántos años?
19,
y es un producto hiper mega elaborado, que uno, este mundo, aquí lo tuvimos sentado y tratamos como de entender qué es lo que le pasa por la cabeza, cuáles son sus intereses, porque realmente pues suena muy, yo tengo 42 años, o sea, tengo 20 y pico años, 30 y pico años más que Fernanda, pero el mundo es distintísimo, ¿no?
Claro.
¿Ustedes periodistas no quieren ser? Sí. ¿Qué quieren ser?
Yo creo que él lo ha mencionado.
¿Médicos? ¿Abogados? Eso ya no.
Yo creo que él lo ha mencionado perfectamente. Creo que todas y todos tenemos habilidades distintas. Nada más hace falta esto, que sepamos que estamos empoderados, que podemos lograrlas y que una vez que nos demos cuenta de que están ahí presentes, las podamos explotar. Tener como todos estos recursos para saber que es posible y que sea cual sea la edad que tengamos, podamos llegar tan lejos como nos lo propongamos.
¿Tú vas a estudiar una carrera?
Sí.
¿Qué carrera?
Quiero estudiar Derecho Internacional y Ciencias Políticas.
Ah, bueno. Eso es bastante de mi generación.
Claro.
¿Para hacer qué?
La verdad es que eso es un dilema todavía. Recuerdo que cuando empecé a dar mis conferencias a los 8 años me decían, ay sí, mira Fer, mira, ahorita estás muy chiquita, tú dices eso, pero te apuesto a que en unos 5 años más vas a pensar completamente diferente, ¿no? Ahora ya pasaron 5 años y sigo con la misma mentalidad. Y bueno, me he dado cuenta de que este tema del activismo, de las conferencias y demás, se va a muchísimas ramas, ¿no? Bien podría ser un organismo, una institución, bien podría ser cualquier cargo, pero estoy segura de que voy a seguir ejerciendo el mismo tema, poder como alzarlo desde el puesto que se me salió.
Pero, ¿qué te ves haciendo a los 40 años?
Creo que, por supuesto,
digamos, cuando
que...
cuando uno le pregunta a un chiquito, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? ¿Qué quieres ser cuando grande?
Creo que el futuro es muy importante y cada vez hace falta como más pensar en ello a medida de que voy creciendo. Y aunque estoy trabajando mucho en mi presente y estoy construyendo mi futuro, la verdad es que, como ya he mencionado antes, aunque sí tengo claro que voy a seguir por esta vía y que completamente sigo con nuevos proyectos, en mi caso y con lo que hago, pues he tenido muchísimas oportunidades. Ya he llevado el mensaje a nivel internacional, he tenido foros internacionales, he podido platicar con las personas más importantes del mundo. Y creo que va por esta vía, ¿no? Por crecer y crecer. Y si yo cuando estaba pequeña estaba en algunos estados de México, en algunas comunidades rurales y platicaba, creo que nunca me imaginaba a dónde iba a llegar, ¿no? Y ahora que estoy creciendo tanto, ahora que hay como tanta difusión de estos temas, ahora que, bueno, me estoy empoderando cada vez más, la verdad es que no me imagino hasta dónde voy a llegar.
Luis Ara es director, es guionista y es productor de cine. Además, ha hecho unos documentales sobre Colombia interesantísimos, el del Pulpo Viera, el del Chapecoense, ¿no, Luis?
Sí, claro.
Y Luis está acá invitado al programa porque Bancolombia está haciendo, pues, en una escuela de sostenibilidad que ellos tienen, están analizando esto. ¿Cuál es el poder de los centenios? Supongo, pues, porque obviamente ese va a ser el futuro de sus clientes, ¿no? Entonces necesitan entender cómo funcionan. Pero hicieron una serie bien original que se puede ver en escuelasostenibilidad.com, que se llama El Poder de los Centenias, y el director es Luis.
Exacto.
¿Qué encontraste? ¿Cómo son?
En realidad fue un proceso bastante particular, fue un proceso que comenzó hace casi un año, cuando me invitaron a participar en este proyecto de parte de Bancolombia. Era un proyecto que ya venía con un proceso creativo bastante desarrollado de parte de Sancho y Dirty, que eran las dos agencias y productoras que estaban trabajando junto con Bancolombia. Me invitaron y me contaron un poco la idea y sinceramente me quedé enamorado de entrada con el concepto. O sea, me parecía muy interesante indagar en el mundo de estos centenios.
¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo 39.
Sí, es mi generación.
Ya estoy lejos de las empresas.
¿Pudo entender?
Claro que sí, porque tienen una particularidad y me pasa ahora cuando escuchaba a Fernanda y es la claridad con la que hablan. Ellos parecen ser adultos en cuanto
a... Claro, uno sopa y seco.
Exactamente, uno los escucha y se queda como maravillado escuchando las cosas que dicen y los conceptos y me parece que eso es fascinante. Entonces, en la serie lo que intentamos hacer fue básicamente juntar ese poder que tienen estos chicos, que tiene mucho que ver con lo que recién explicaban, del poder de trascender, del poder de influenciar, el poder de llevar sus mensajes a muchas generaciones, en muchos casos utilizando la tecnología. ¿Qué pasaba si a ellos los juntábamos con los ejecutivos de compañías grandes que tenían mucho poder para ejecutar ese cambio? Entonces, esa era como la premisa.
Y que además les interesa ese nicho.
Exacto.
Obviamente sus...
A las empresas les interesa ese nicho, claro, pero también
aprendimos. ¿Pero a ellos les interesa el nicho empresarial, a los pelados?
A los niños les interesa cambiar el mundo. Eso es lo que ellos quieren. Pero las empresas, nosotros lo que fuimos descubriendo es que ellos también son conscientes que tienen que ser sostenibles, que sus negocios ya no dependen nada más de vender y reportar ganancias. Ellos entienden que el mundo también se cambia desde las corporaciones. Y cuando uno se encuentra con corporaciones de esa calidad y junta con estos chicos, con esta necesidad y esta inquietud de cambio, el cambio que se puede generar es gigante. Y eso es un poco lo que en esta serie se demuestra episodio a episodio, en donde básicamente lo que hicimos fue tomar 6 de los temas que la ONU puso como uno de los temas de desarrollo sostenible para el 2030. O sea, la ONU planteó 17 objetivos de desarrollo sostenible.
Sí, que no vamos a cumplir ni...
Que va a ser muy difícil, pero como todo lo que uno quiere hacer para cambiar el mundo, por algo tiene que empezar si realmente lo quiere cambiar.
Pero, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con estas dos generaciones tan distintas? ¿Sí se entienden?
Sí. En realidad,
¿o se entienden más como en una cuestión del adulto? Venga, niño, yo le enseño, ya no tanto.
Mira, qué lindo que me hagas esa pregunta, porque lo que van a ver en cada episodio es justamente ese proceso. El proceso de encontrar dos puntas bien alejadas y que a través de la conversación y la humildad se llega al entendimiento. Y a partir de ese entendimiento se llega a un compromiso que tiene como objetivo lo que te decía hoy, que es cambiar el mundo. Cambiar el mundo es una frase obviamente muy, muy ambiciosa, y sabemos que el mundo, de verdad, cambiarlo cuesta mucho y depende de unas fuerzas que nos exceden por completo, inclusive a los seres humanos.
Pero toca, porque de lo contrario, exacto, o sea, lo que está ocurriendo en el Amazonas está ardiendo.
¿Pero qué es lo que pasa?
O sea, en 3 días, esta mañana lo escuché o lo leí en alguna parte, es tal el nivel del incendio del Amazonas que con esa magnitud en 3 días se consumiría Bogotá. En 3 días.
Exacto.
Lleva 15 días ardiendo el Amazonas.
Exacto. Pero eso es justamente al punto que iba. El cambio comienza con pequeñas acciones. O sea, uno puede cambiar el mundo en su casa. O sea, y uno, si logra cambiar el mundo que le rodea, o sea, su propio círculo, la suma de todos esos círculos es lo que genera un cambio. Y creo que esta generación lo que le muestra a los grandes ejecutivos es que ellos tienen la capacidad de trascender y llegar a las generaciones que hoy tienen el poder de enviar y trascender con sus mensajes. Entonces, cuando los ejecutivos entienden que hay alguien que tiene el poder de hacer eso, y los niños entienden que hay alguien que tiene el poder para ejecutar esos cambios, para trascender, para hacer cambios en sus compañías, en las comunidades en las que ellos tienen impacto, en los negocios en los que tienen impacto, en los recursos naturales en los que ellos tienen impacto, cuando ellos se vuelven conscientes de eso y tratan genuinamente de ser sostenibles, yo creo que ahí sí podemos empezar a pensar en cambiar el mundo.
Y después de este ejercicio, los empresarios, ¿qué les dijeron a ustedes? ¿Cuál fue la retroalimentación y cuáles fueron las sorpresas que se encontraron?
Yo creo que los empresarios se llevaron una sorpresa muy grande. O sea, realmente no esperaban. Hay que tratar de ponerse en el proceso del desarrollo de una serie de este tipo. Ustedes imagínense que se invita a una gran compañía, se invita al CEO de una compañía mega importante que factura millones de dólares, que mueve a muchas personas, que influye en mucha gente, y se le dice que va a tener que participar de una serie. Y probablemente esa persona dijo, ok, ¿y cuándo me tienen que bloqueo 3 horas de mi tarde? No, te necesitamos una semana entera. Como una semana entera, no tengo disponibilidad una semana entera. Pues son personas que tienen su agenda completamente topeada aquí un año. Entonces, por un trabajo de producción muy grande que se hizo detrás, y obviamente el poder que tiene Bancolombia en sus relacionamientos con estas compañías, logró comprometerlos en su masa. Y lo que pasó fue que una vez que llegamos y caía todo ese esquema de producción
general. ¿Dónde lo grabaron?
Nosotros filmamos en Colombia, en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta. Filmamos en Guatemala, filmamos en Panamá y filmamos en Los Ángeles. Ah, o sea, es una serie que viajó por todas las ciudades importantes. Estuvimos filmando casi 4 meses.
4 meses, sí. Pero pues con intervalos, obviamente.
Sí, sí, en realidad filmábamos una semana, un episodio, 10 días. A veces hacíamos el resto de las tareas, volvíamos. En algunos casos se nos juntaron 2 rodajes. Fue muy intenso realmente. Era un equipo, un crew muy, muy grande de producción.
¿Y cómo era la comunicación entre estos grandes empresarios? Que, por cierto, pues les voy a contar quiénes son los que participan. Son los presidentes de Fedepalma, James Mesa, el director de la Fundación Valle del Lili de Cali, que es Vicente Borrero, el presidente de Corona, que es Jaime Ángel, el rector de la Universidad del Norte, que es Adolfo Meiser, esto es en la costa, y el presidente del Grupo Bancolombia, que es Juan Carlos Mora. Exacto. Pues que son mayores ocupados. ¿Por qué no hay mujeres?
Hay una mujer. Bueno, esa es una buena pregunta que la hace. O sea, parte de lo que nosotros queríamos mostrar, capaz que Fernanda va a ayudar también con esto, pero una de las cosas que nosotros queríamos mostrar, y uno de los episodios justamente trata de la equidad de género. Y hay una realidad que estamos viviendo, o sea, no hay equidad de género en la sociedad en la que vivimos. Y eso se refleja inclusive en el trabajo que nosotros queríamos hacer. Nosotros queríamos transmitir la realidad tal cual era, porque una de las cosas que estuvo muy bueno de este proyecto fue ser honestos. Es decir, si queremos transformar el mundo, tenemos que mostrar el mundo tal cual es. Y cuando empezamos a buscar, sí tenemos mujeres, obviamente que las hay. Fernanda es de la parte de los Centennials, tenemos a Adora.
Bueno, muchísimas, pero la verdad es que los hombres son los que manejan el mundo del poder.
Bueno, pero por ejemplo, en el episodio que se trata de Colombia, nosotros estuvimos en Panamá con la presidente del banco, que es parte del grupo Bancolombia, que dirige la oficina de Panamá, o sea, el banco en Panamá, que es una ejecutiva muy, muy importante.
Y es más fácil trabajar con mujeres, ¿no?
Bueno, yo particularmente me siento muy cómodo trabajando con mujeres. Creo que hay una definición que es muy simple cuando uno se plantea esas discusiones, y es: uno no puede prescindir de la mitad de la población del planeta. Es tan fácil como eso. O sea, mujeres y hombres somos dos géneros que tenemos diferencias, por supuesto, biológicas, pero que lo importante es que ante las oportunidades y ante la ley y ante los derechos seamos exactamente iguales. Respecto a nuestro género, obviamente que somos distintos biológicamente.
Claro, claro.
Pero sí es importante trabajar en lo otro, que es la equidad.
Claro. Ah, yo quería hacer un paréntesis, perdón por interrumpir breve, y es que pues es un tema muy importante, y aprovechando para hacer un poco comercial, es muy interesante, y de verdad que me sentí muy muy contenta que hicieras mención de esto, de que por qué no había mujeres, ¿no? Y por esto reitero hacer el comercial de que específicamente en mi capítulo, me parece el capítulo 5, ¿no? Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, y yo hicimos un compromiso muy muy importante que tiene que ver mucho con esto del empoderamiento de mujeres en puestos muy altos. Y bueno, espero que lo vean, porque de verdad que creo que a partir de ahí que se comprometiera, que casi me lo firmara y que yo le dije, voy a volver y voy a ver resultados.
No, y en ese sentido, digamos, obviamente las mujeres pues nos hemos abierto un espacio muy importante y poco a poco ahí vamos, y creo que la generación nuestra rompió lo que Hillary Clinton llama ese techo de cristal, y les hemos abierto el camino a la generación tuya, sin duda, así como las mamás nos abrieron el camino a nuestra generación, en particular a la mía. Pero pues si hay una diferencia en los cargos de poder, en los puestos de la política, porque históricamente ha sido así. Es un poco como que el mundo se va acomodando, ¿no? Lentamente va acomodándose, y las mujeres, pues en la medida en que más estudiamos, más salimos, más cosas hacemos, pues más posibilidades de lugares de poder tenemos.
Son costumbres y culturas que arrastramos desde hace siglos.
Siempre. Es que las mujeres están votando hace menos de un siglo.
Y lo que está pasando en apenas 30 años, eso es una revolución. Y ojalá todos los hombres, y lo digo como hombre, entendamos que no tiene que haber ni siquiera lugar a la discusión. O sea, es absurdo pensar en que uno u otro tienen más o menos derecho para acceder a esto o
lo
otro.
Lo que pasa es que tenemos un asunto de tiempo que es muy complicado, porque es que las mujeres nunca dejamos de ser mamás. Y yo creo que eso sí, digamos, uno se la pasa metiendo que el marido, el padre también tiene que ser papá, pero también tiene que, digamos, que las tareas de la casa hay que dividirlo.
Yo creo que...
Pero eso es una tarea muy compleja, porque uno, no importa lo que haga, no importa cuán exitoso sea, cuánto trabaje, la política, yo me la paso entrevistando a ministras y siempre les pregunto lo mismo: ¿usted todavía se encarga de lo que hay en su casa de comida esta noche? Cada vez menos, pero llama siempre a decir, cuando te equivoqué, de comida.
Si no se encarga la mamá, que se encargue el papá. O sea, el cambio tiene que ir por ese lado. O sea, nosotros tenemos que entender que criar, yo tengo dos hijas y
uno tiene
de 9 y de 6 años. Y por supuesto que cada uno en su familia debe decidir libremente y según las aspiraciones que cada uno tenga de desarrollo profesional, que es particularmente lo que tú mencionas, o de desarrollo personal, lo que cada uno va a decidir en el común acuerdo en esa pareja. Después hay otros temas, parejas, familias que no tienen el papá separados y todo, en donde entran otras complejidades. Por supuesto que quien tenga al hijo en su casa va a tener menos tiempo para hacer las cosas, pero yo creo que lo más importante, lo que aprendí en este episodio que filmamos, que justamente trata sobre la equidad de género, es que lo primero es entender qué quiere la mujer. O sea, equidad de género no es simplemente decirle, bueno, a partir de ahora tienes más tiempo para dejar a tus hijos en otro lugar. O sea, eso es una conversación que se tiene que dar en el núcleo de cada familia, pero lo que pasa es que para eso hay que cambiar lo que Fernanda muy bien explica, que son los micromachismos. Los hombres tenemos que entender, y las mujeres también, que en las pequeñas acciones, en los pequeños gestos, en colaborar en la casa con las tareas que tú misma mencionaste recién, no tendrían que ser tareas de la mujer. ¿Sí? Esas son tareas, punto. ¿Quién las hace? Es lo que tenemos que cambiar, tenemos que acostumbrarnos a que no es...
Claro, pero le toca, pero a las mujeres nos toca también cambiar ese chip.
Por supuesto.
Porque es que claro, esta obsesión de siempre estar pendientes de lo que hay de comida en la casa, de que la niñita y el niñito hagan, ¿no?
Yo creo que eso está cambiando muchísimo. O sea, yo creo que no somos conscientes del cambio que se está dando hoy día, porque creo que estas nuevas generaciones, sobre todo los centennials, directamente no aceptan eso que antes era una manera. Nosotros, nuestras generaciones, intentaron cambiar. Ellos están cambiando directamente. O sea, ellos...
¿Están haciendo verdad?
Esto es el status quo, es otro. O sea, sí. Aquí empieza la realidad.
Centennials, millennials, estamos tratando de comprender las generaciones que vienen. Esto es Mesa Blue.